Muy bien, reanudamos las jornadas. La segunda ponencia estará a cargo del profesor doctor don Antonio Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid. Me cabe la satisfacción de presentar esta autoridad en el campo del Derecho Romano, nacido en Lugo, ciudad que saben ustedes es bimilenaria, romana, antiguo convento jurídico junto con la Práscara Lusitana. El profesor de Buján es, como digo, catedrático de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1991, director de la Revista General de Derecho Romano de la editorial Yostel, director de la colección de monografías de Derecho Romano de la editorial Dickinson, especialista en Derecho Romano y en Derecho Procesal y Derecho Civil actual, vocal de la Comisión General de Codificación, es académico numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde febrero de 2009. Bienvenido a esta casa, profesor, y tiene usted la palabra. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días. Mis primeras palabras deben ser necesariamente de agradecimiento y de satisfacción. De agradecimiento al director de la EGAP, mi querido amigo don Pablo Figueroa Dorrego, paisano también. Agradecimiento que, por supuesto, hago extensivo a la directora de las jornadas, doña María José Bravo Bosch, querida amiga y colega, a la cual quiero agradecer también toda la generosidad y el talento que ha desplegado, como siempre hace ella, en la programación de estas jornadas. Quiero expresar también mi satisfacción, como siempre hago cuando estoy en mi tierra. Estoy siempre muy contento cuando vengo a Galicia. Yo he nacido en Galicia, he vivido aquí hasta los 15 años y me siento profundamente gallego, y es para mí un honor sentirme gallego y manifestarlo como tal cuando estoy básicamente con personas gallegas. Satisfacción también por participar en unas jornadas con colegas y amigos de un gran nivel científico. Mi intervención, como figura en el programa de las jornadas, se refiere al derecho fiscal romano y se titula Instrumentos de política financiera y principios informadores del sistema tributario romano. Voy a dividir mi intervención en 5 apartados. En el primer apartado me voy a referir a una introducción, observaciones preliminares, y voy a iniciar la exposición para que vean ustedes la actualidad del derecho fiscal romano con un texto de un jurista conocido por todos, que es Cicerón. Cicerón, en el año 55 a.C., escribió en relación con el derecho fiscal estas palabras. Es una traducción literal de la obra de Cicerón, y piensen ustedes cuál es la actualidad de estas palabras. Cicerón escribe: el presupuesto debe equilibrarse. El tesoro público debe ser reaprovisionado. La deuda pública debe ser disminuida. La arrogancia de los empleados públicos debe ser moderada y controlada. Y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Año 55 a.C. Observaciones preliminares. En materia de régimen jurídico fiscal, asombra el rigor y la modernidad de las instituciones sobre las que se asienta la hacienda pública romana, así como el novedoso tratamiento de la jurisprudencia y la legislación a los principios que informan el sistema impositivo romano. La denominación y conformación de numerosos conceptos e instituciones del moderno derecho financiero tienen su precedente histórico en la terminología y en la regulación de los pilares básicos que en las distintas etapas caracterizan el ordenamiento jurídico romano en su vertiente fiscal. Los términos claves del derecho fiscal romano han pasado todos a derecho moderno. En derecho romano existía el erario, aerarium, el fiscus, el fisco, y el tesoro público, tesaurus. La concepción conforme a la cual el derecho administrativo moderno surge en el XIX se debe en buena medida, a mi juicio, a la ausencia de una reconstrucción dogmática del derecho administrativo romano, incluyendo la materia relativa al derecho fiscal. La propia expresión derecho fiscal moderna es jus fiscale, jus fisci romana. La problemática correspondiente a la administración ciudadana romana espera todavía, a mi juicio, ser estudiada en profundidad y no sólo por un mero interés histórico, sino también para conocer mejor el ordenamiento jurídico contemporáneo, que en buena medida es tributario de instituciones y disposiciones de naturaleza público-administrativa previstas en el ámbito estatal, provincial y local de la comunidad política romana. Todos los ordenamientos jurídicos, todos, incluso los más simples, tienen una estructura u organización integrada por normativa, hechos y actividad de orden administrativo, que en el caso de Roma se manifiestan en un nivel de desarrollo semejante a la importancia histórica y al grado de expansión de su comunidad política. Un ilustre administrativista actual, profesor García Enterría, dice que la administración es lo primero que aparece en cualquier comunidad política. La administración aparece, dice García Enterría, antes que la legislación, incluso. En la sociedad romana, en constante expansión y desarrollo, se encuentran en suma planteadas y satisfactoriamente resueltas muchas de las grandes cuestiones teóricas y prácticas de la administración actual. Así, en materia de interdictos públicos, aguas, vías y minas públicas, limitaciones al derecho de propiedad, competencia territorial, ciudadanía, domicilio, enseñanza pública, saneamiento financiero, régimen fiscal aduanero, empleados públicos, responsabilidad administrativa, privilegios de la administración, bienes patrimoniales y públicos, cosas comunes, obras públicas, concesiones administrativas, autorizaciones administrativas, servicios públicos prestados por sociedades privadas, orden público, etc. Yo he dirigido 10 tesis doctorales en Derecho Administrativo Romano que han sido todas ellas publicadas con estas denominaciones. Los grandes autores romanistas del siglo XIX y del siglo XX han puesto de relieve que es necesario escribir un tratado de derecho administrativo romano, y así lo ha manifestado Gjering, Riccobono, Schulz, Provera, actualmente, y Palomeni, etc. Es decir, que la necesidad de reconstruir con la base de las fuentes romanas el derecho administrativo romano es una necesidad sentida ya en la romanística desde el siglo XIX. Segundo apartado, clasicidad del léxico fiscal y tributario. La clasicidad, como saben ustedes muy bien, es lo que es perenne, lo que tiende a mantenerse en el pasado por su valor ejemplarizante. Pues bien, ¿se puede hablar en relación con el léxico fiscal y tributario romano de clasicidad o no? El actual derecho financiero y tributario recibe su nombre del jus fiscale romano y de la voz tributum. Al igual que los demás sectores del ordenamiento jurídico, no puede ser entendido, a mi juicio, sino a través del hilo conductor que supone su proceso histórico. En este sentido, al igual que sucede con otras materias de derecho público, como el derecho administrativo o el derecho penal, que no han sido estudiadas por la romanística con la profundidad que se deriva de su relevancia histórica, se hace necesaria una visión dogmática del jus fiscale romano que al propio tiempo que resulte respetuosa con la realidad histórica, sin por ello renunciar a la utilización de esquemas conceptuales modernos, destaque los aspectos e instituciones de la antigüedad clásica con especial consideración de aquellos que resulten de mayor interés para el derecho actual. Constituye una primera manifestación del derecho fiscal romano el lenguaje propio de esta rama del conocimiento científico, dado que numerosos términos profusamente utilizados en los textos romanos perduran aún hoy en el moderno léxico de las finanzas. Ius fisci y derecho del de iure fisci, derecho del fisco, ius fiscale, derecho fiscal, aerarium, erario, fiscus, fisco, tesaurus, tesoro público, fraus fisci, fraude fiscal, tributum, tributo, stipendium, stipendio, census, censo, advocatus fisci, abogado del fisco, causa fiscalis, causa fiscal, debitor fisci, deudor del fisco, procurator fisci, procurador fiscal, etc. Carga tributaria, regulación fiscal, confiscación aduanera de objetos no declarados, delator fiscal, delaciones fiscales, causas por las que suele denunciarse al fisco, arrendatario de fondo fiscal, subasta a favor del fisco, etc. Son todas expresiones que aparecen en las fuentes romanas, todas expresiones que aparecen en las fuentes con términos romanos y que han pasado como tal al derecho moderno. El tributo, vamos ya a utilizar los términos en castellano, al igual que el stipendium, el primero desde la perspectiva del que paga y el segundo desde la perspectiva del que recibe, con el significado de sueldo militar o soldada, soldada viene simplemente de sueldo militar, se llama soldada, fue en sus orígenes un impuesto establecido en sus orígenes para hacer frente a los gastos derivados de las continuas guerras que existían en la antigüedad. Etimológicamente, tributum deriva de contribuere, con el significado de contribuir, y de ahí contribución, y stipendium de stips y de pendere, pagar. En una primera época, el tributum tenía un carácter básicamente territorial. Se tributaba por las tierras que se tenía. Con posterioridad, se procedía al pago del tributum después de hacer una valoración de todo el patrimonio del ciudadano, conforme a los datos que constaban en el censo, que era una institución de carácter también administrativo, en donde, como saben ya ustedes seguramente, se inscribían las personas con los bienes que tenían esas personas. Se producía una valoración objetiva de los bienes de cada ciudadano y se tributaba después al 1, 2 o 3 por mil del valor del patrimonio del ciudadano. Del tributo civil, tributum civile, debe distinguirse el tributum provinciale, que es aquel que recae sobre los residentes en las provincias. Otro término romano, provincia, es una institución que nace en derecho romano y que es provincere, son territorios que primero se conquistaban, después se pacificaban, después se latinizaban, y de ahí viene provincia, y se nombraba, dependiendo de la metrópoli de Roma, un gobernador provincial, que como saben ustedes, existió en España hasta hace muy poco tiempo la figura del gobernador provincial, que desde Roma era el representante de la metrópoli en la provincia. Repito, término también romano. El tributo civil surge como consecuencia, repito, de la necesidad de hacer frente a los gastos derivados de las guerras. En el mundo antiguo, la guerra era una actividad normal. En el mundo romano, incluso, era frecuente en algunas épocas que se dedicasen 6 años a la guerra y 6 a preparar la guerra. Es un impuesto que grava el patrimonio y no un mero impuesto sobre bienes raíces. Y resulta más aceptable este impuesto sobre el patrimonio que el impuesto sobre la persona, tributum capitis, expresión que significa, de modo literal, tributo sobre la cabeza, que es una contribución personalizada en el sentido de atinente a la persona con independencia de su patrimonio. A los ciudadanos romanos les parecía mucho más, digamos, justo, en el sentido de equitativo, un tributo sobre el patrimonio que un tributo personalizado con independencia del patrimonio. El stipendio en los primeros siglos era una contribución recaudada entre los pueblos itálicos vencidos o sometidos a la comunidad política romana y se destinaba al pago del sueldo de los soldados del ejército romano. A partir del siglo II, el estipendio se configura como una tributación regular y anual, exigible a los pueblos aliados también, no solo a los sometidos. lo que supone la desvinculación del estipendio de la idea de la contienda bélica y su consideración como una fuente regular de ingresos del erario público. Cabe decir, en suma, que los distintos tipos de tributos mencionados conforman la categoría que con la terminología moderna se denominaría impuestos directos, que son aquellos que gravan la mera existencia de la persona, su capacidad económica o su patrimonio, y que conforme a la concepción romana o bien tienen carácter básicamente territorial, como el tributum soli, el tributum sobre el suelo, que han de satisfacer los habitantes de las ciudades por la posesión del suelo, o bien carácter personal, como el tributum capitis. Los términos vectigal y vectigalia en plural se utilizan con significados diferentes, si bien todos ellos están conexionados por la idea de la renta o tributo obtenido por una institución pública. Etimológicamente, vectigal significa llevar, transportar, acarrear, conducir, por lo que su denominación quizás obedeciese a la idea de gravar las labores propias de la actividad agrícola y ganadera desarrollada en el terreno público. Es probable, asimismo, que su utilización originaria haga referencia al tributo o gravamen que, con la finalidad de contribuir a las cargas de la administración pública, estaban obligados a abonar los concesionarios de bienes públicos. Esto también es una distinción muy frecuente ya desde la República Romana. El terreno público, en ocasiones, se concedía en utilización a los particulares a cambio de un canon, a cambio de una cantidad de dinero. Son las llamadas concesiones administrativas, o también se autorizaba a un ciudadano o a una sociedad a utilizar durante un determinado tiempo, al propio tiempo que se permitía el uso a la ciudadanía en general, de determinados bienes públicos. Es decir, la idea de la concesión administrativa y la idea de la autorización administrativa, la concesión incluso con su propio nombre, la concesión actual deriva de concesio romana, de concesión romana. Apartado tercero. Instrumentos de política financiera. En el campo del derecho fiscal romano, de jure fisci, dicen las fuentes, de derecho fiscal, se observa la utilización de distintos instrumentos de derecho financiero que son objeto de regulación en las fuentes romanas y permanecen en vigor con el paso de los siglos como expedientes de política fiscal, si bien adolecen muchos de ellos de la ausencia de un estudio en profundidad por parte de la doctrina. Otros han sido estudiados. Por ejemplo, temas muy importantes en el sistema fiscal romano: los índices de inflación. Hay muchos trabajos sobre la inflación en derecho romano. Por ejemplo, los flujos monetarios, la devaluación de la moneda, la creación de una moneda única. Se dice que el euro es la primera moneda única que hay en Europa. Pues no es verdad, porque, como saben ustedes muy bien, ya en la República, pero sobre todo en el Imperio, en gran parte de Europa había monedas únicas, que eran las que existían en el Imperio Romano, eran monedas únicas que había. Los modelos privado y público de financiación de las obras públicas. En Roma era muy frecuente financiar no solo públicamente las obras públicas, sino también financiar de manera privada las obras públicas. En ocasiones los particulares aportaban dinero a la administración para la financiación de obras públicas a cambio de honores, a cambio de que figurase su nombre en la obra pública, etc. La reducción o el aumento de los gastos generales en atención a la coyuntura económica. El análisis contable por parte de los empleados públicos de los gastos e ingresos públicos. Una de las tesis dirigidas por mí era sobre la contabilidad en derecho romano. Y en esa tesis doctoral estaban cuatro catedráticos de contabilidad actuales de la Facultad de Derecho de Económicas. Estos cuatro catedráticos dijeron que el 90% de las operaciones contables actuales se conocían en derecho romano. La contención y el control del gasto público, la prestación de servicios públicos por parte de sociedades privadas. Este problema que está hoy encima de la mesa y es objeto de debate por parte de los políticos, hasta qué punto un servicio público se puede gestionar o no, desde el punto de vista de la eficacia, por supuesto, ¿no? Desde el punto de vista de la posibilidad ya prácticamente no se discute. ¿Se puede gestionar o no el servicio contra incendios o la sanidad, etcétera, por parte de una sociedad privada? Se puede contratar la gestión de determinados ámbitos por parte de sociedades privadas de servicios públicos. Bueno, esto era algo muy frecuente en derecho romano. En la República, la gestión de numerosos servicios públicos se realizaba mediante la contratación de sociedades privadas que se encargaban de prestar ese servicio público con rigurosos controles por parte de la administración pública. La contención y el control de gasto público, el ensayo de medidas de presión fiscal, la inversión de capitales con objeto de evitar la excesiva tesorización de las arcas públicas o de fomento del empleo, la prohibición de exportar determinadas armas. Hay textos en los que se dice que no se pueden exportar a naciones enemigas armas, oro o productos básicos, dicen exactamente, que fortalezcan a los pueblos adversarios del romano, las franquicias o exenciones aduaneras en relación con los productos de uso propio o con mercancías destinadas a tareas agrícolas. Estos productos estaban eximidos en las aduanas. Los mecanismos de control del contrabando aduanero y el comiso fiscal. La opción pública por la restauración de edificios antiguos frente a su demolición. Hay textos, constituciones imperiales, en donde se dice que es mejor restaurar edificios públicos en vez de que proceder a demolerlos. La construcción de nuevas edificaciones en atención a razones de contención del gasto público o de expansión del gasto público, la estética urbana, las singulares disposiciones arbitradas para remediar la carencia de recursos para construir y mantener en perfecto estado de conservación edificios públicos. Cabría afirmar, en definitiva, en relación con este epígrafe, que el valor permanente y la actualidad de las grandes cuestiones que se han planteado en el marco del derecho fiscal en la comunidad política romana constituyen una prueba del fundamento romanístico sobre el que se asienta el actual derecho fiscal europeo, en sus líneas generales, por supuesto, lo que no es sino, por otra parte, una manifestación de la historicidad del derecho también en este sector del ordenamiento y de su conformación como un agregado lógico e histórico de experiencias colectivas. Apartado cuarto, fundamento de la imposición fiscal. Fundamento de la imposición fiscal. En los primeros tiempos de la comunidad política romana, las rentas o ingresos de la administración necesarios para atender los gastos públicos procedían, como ya he dicho, en buena medida de la explotación de los bienes públicos, lo que se realizaba o bien por el propio ente público o bien mediante su arrendamiento a particulares. Con el paso de los siglos, la necesidad de hacer útil y productivo el terreno de la comunidad política, el ager publicus, está en el origen del nacimiento de las autorizaciones a particulares para cultivar o construir sobre suelo público a cambio de un tributo en dinero en especie que solía ser muy inferior a la utilidad que obtenía el concesionario de la tierra. Junto a esta situación fáctica de disfrute y aprovechamiento del ager publicus, en ocasiones se procedía a la asignación, a la venta o a la cesión de los particulares de los terrenos públicos. La conformación del sistema financiero basado de forma preferente en la tributación se consolida en buena medida con la creación de las provincias, al quedar sus habitantes gravados con impuestos y cargas de diversa índole, a veces de forma excesiva, y por ello había también un control de los magistrados y se juzgaba a los magistrados que se excedían, lo cual no era tampoco nada excepcional, en la exacción de los tributos públicos a los provinciales. Entre los impuestos indirectos de mayor importancia, cabe hacer referencia a los siguientes. El impuesto de aduanas o peajes, conocido con la denominación de portorium, que constituyó una de las principales fuentes de ingresos de la administración romana, consiste en el pago de un canon o peaje por el derecho de paso por puentes o caminos públicos. Hay un texto muy conocido en donde se dice que el Estado concede la utilización de un puente público a un particular por un periodo de tiempo determinado y autoriza al particular al cobro de un canon o peaje por el paso de ese puente público. De modo que también la idea moderna de la construcción de puentes o de vías públicas por parte de sociedades de particulares, la explotación de esos bienes públicos y el cobro de un canon o peaje, que nos puede parecer muy moderno, es también muy antigua. Otro impuesto importante, indirecto, es el impuesto de sucesiones. Y consiste el impuesto de sucesiones en un gravamen del 5%. Esto le sonará mucho a los profesores de Derecho Fiscal. En un 5% del caudal hereditario, tanto en relación con la sucesión testamentaria como con la sucesión ab intestato. Otro impuesto introducido por Augusto es el de la centésima parte del pago del precio de las cosas vendidas. Es una especie de IVA romano y consistía en un gravamen del 1% sobre el precio de determinadas mercancías de venta, como la sal, que se vendía en régimen de monopolio, o las cosas enajenadas en pública subasta, 1% del precio de la venta. O, por ejemplo, el impuesto establecido como gravamen sobre los litigios. Conforme a su regulación, los litigantes debían pagar el 2,5% del valor del asunto sobre el que se hubiera incoado el proceso. Y de nuevo tenemos encima de la mesa problemática entre los políticos de hasta qué punto la justicia debe ser gratuita o, por el contrario, en determinados casos, que es un debate tan actual que es del último mes, si deben abonar los, como se dice ahora, los justiciables, una cantidad por el uso público del servicio público de justicia. La escritura o gravamen que debe abonarse por el ganado que atraviesa y pasta en pastos públicos. No voy a entrar en la tributación provincial ni tampoco en la tributación local por falta del suelo y voy a pasar ya al último apartado, los principios informadores del sistema tributario romano. Hoy, en el derecho actual, en relación con la mayor parte de las asignaturas, se empieza a hablar ya de principios que informan los distintos sectores del ordenamiento jurídico, principios que informan el derecho penal, principios que informan el derecho administrativo, principios que informan el derecho penal. ¿Qué principios informan el sistema tributario romano y qué principios informan el sistema tributario vigente? Y voy a leer, en primer lugar, dos textos fundamentales del derecho español actual, ¿no? La ley fundamental en materia tributaria, la ley general tributaria. La estudiarán cuando empiecen con derecho financiero. Inmediatamente, la ley fundamental, además de la Constitución, por supuesto, que está por encima, es la ley general tributaria. Bien, artículo 3 de la ley general tributaria, en donde se regulan los principios, dice la rúbrica del artículo, principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario. Apartado 1. La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. Apartado 2. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de los costes indirectos. Estos son los principios que informan el sistema tributario español. Ustedes pensarán, ¿en teoría? Pues claro, en teoría, pues que el derecho es que estos son los principios que informan. Después está el desarrollo de estos principios. Pero en teoría estos son los principios que informan o podríamos añadir que deberían informar, digamos, las normas por las que se regulan los tributos y el derecho fiscal en general. ¿Y qué dice el artículo 31 de la Constitución? Que de nuevo incide en los principios que informan el ordenamiento tributario español. Dice, apartado 1, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Apartado 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su proporción, etc. Bien, estos son los principios que informan el sistema tributario español. ¿Se encuentran estos principios en el sistema tributario romano? Pues en el sistema tributario romano, lo decía o procuraba decirlo en mi intervención inicial, no se encuentran formulados como tales principios, pero como decía el profesor Metro, sí están en textos romanos. Sí están en textos romanos. Los textos romanos, cuando hablamos de textos romanos de la compilación, estamos hablando del derecho positivo romano, del derecho positivo de los romanos, que por cierto fue derecho positivo, como saben ustedes muy bien, hasta el año 1900, en que se aprueba el BGB, el Código Civil Alemán, el derecho romano en determinados países, en determinados territorios de la actual Unión Europea, tenía vigencia inmediata como tal. Bien, estos principios, repito, que están en la Constitución y en la Ley General Tributaria están formulados como tal en el derecho romano. No, como tal no. No están formulados como tal. La no confiscatoriedad, la progresividad, la legalidad. No está formulado la palabra, pero la idea claro que están en los textos romanos. Y yo me voy a referir, ya para esta última parte de mi intervención, voy a enumerarlos y a continuación voy a leerles los textos, para ya no dejarnos de valoraciones. Voy a leer los textos en buena medida, el texto, entre comillas, yo le voy a decir Ulpiano, Digesto, Constitución, y ustedes van a ver lo que decían los juristas y las constituciones imperiales. Los principios a los que me voy a referir, que sí están en derecho romano, formulados como idea, son la proporcionalidad, la capacidad económica, la igualdad, la generalidad, la benignidad, humanidad, equidad, legalidad, indisponibilidad, objetividad, seguridad jurídica, razonabilidad, utilidad común y preclusividad. Estos principios, repito, como pasa en el derecho fiscal actual, ahí están formulados. Otra cosa es que después en la práctica se cumpliesen y en la práctica digamos, la normativa fiscal se atuviese a estos principios. Pero la formulación estaba. Primero, principio de proporcionalidad y capacidad económica. Primero, principio de proporcionalidad y capacidad económica. Recuerden ustedes que los dos principios son, digamos, dos caras de una misma moneda, proporcionalidad y capacidad económica, están en la Ley General Tributaria y en la Constitución. Conforme a este principio, el pago de los impuestos debe adecuarse, en especial en la imposición directa, a los recursos del contribuyente, es decir, a su capacidad económica. Ulpiano nos dice, en Digesto 50.4.4.2, exactamente dice esto: las personas sin recursos económicos no quedan obligadas a soportar carga patrimonial alguna en razón de su propia indigencia. Bueno, parece lógico que la persona sin recurso económico no estén obligadas a soportar carga patrimonial alguno, pero evidentemente este principio en el fondo está hablando de la proporcionalidad y en el fondo está hablando de la no confiscatoriedad. Ulpiano, en Digesto 50.15.5, dice exactamente, en relación con el principio de proporcionalidad, y repito, es una traducción literal, todos los contribuyentes están obligados a aportar la cantidad que les corresponda en proporción a sus fincas. Todos los contribuyentes están obligados a aportar la cantidad que les corresponde en proporción a sus predios, a sus fincas. Aquí está la proporcionalidad. Código de Justiniano 10.42.1, está en el título 42, que se titula De las cargas patrimoniales. Código de Justiniano 10.42.1. Literalmente, todas las cargas públicas deben ser soportadas en proporción a las fortunas. Todas las cargas públicas deben ser soportadas, dice, en proporción a las fortunas, podría haber dicho patrimonio, proporcionalidad. Otras manifestaciones del principio de proporcionalidad: la regulación del impuesto de sucesiones, conforme a la cual el contribuyente deberá pagar el impuesto en proporción al caudal hereditario. O, por ejemplo, la consideración de que el fraude fiscal, fraus fisci, fraude fiscal realizado por uno de los herederos de una cosa común no supone la confiscación de las porciones de los demás coherederos, dado que los herederos solo responderán ante el fisco de la parte proporcional que corresponde a su herencia. Así lo dice Papiniano en Digesto 39.4.8.1. En el caso de que el fraude fiscal haya sido realizado por varias personas, la pena pecuniaria corresponderá y deberá ser satisfecha no en su totalidad por cada uno de los defraudadores, sino por partes iguales entre estos, y así lo afirma Hermogeniano en Digesto 49.14.9. Dos, principios de igualdad y generalidad en la imposición. Recordarán que decía la Constitución, todos los contribuyentes. En el Código Justiniano 42.10.2, se dice, las cargas que gravan los patrimonios por causa de utilidad pública deben afectar a todos. Literal, las cargas que gravan los patrimonios por causa de utilidad pública deben afectar a todos. Ulpiano, Digesto 51.50.5.1 principio. Toda exención tributaria tiene su justificación en la equidad. Cualquier exención, después veremos Este principio debe basarse en la equidad. Código de Justiniano 4.61.5, donde se hace referencia a la exoneración fiscal aduanera de determinados productos. Por ejemplo, las cosas de uso propio. No se pagan en una aduana por cosas de uso propio, de cosas de uso privado, o las utilizadas en la agricultura. El texto: no se exija por los recaudadores impuesto alguno a los habitantes de las provincias por aquellas cosas que transportan para uso propio, para el fisco o para la utilización en faenas agrícolas. Es decir, si una persona ante una aduana, un portorium, probaba que era una cosa para uso propio o que era una cosa para el fisco o para las faenas agrícolas, no pagaba el impuesto ante la aduana. Tercero, benignidad, humanidad, equidad. Benignidad. En Digesto 28.4.3 hay un larguísimo texto que voy a resumir, en donde se habla de benignidad en materia fiscal, donde se habla de benignidad, con este término, benignitas. El texto, que corresponde al jurista Marcelo y es de la época del emperador Antonino Pío, plantea el problema siguiente. Un testador otorga un testamento y, con posterioridad a haber otorgado ese testamento, tacha los nombres de los herederos. Fallecido el testador, se plantea una causa ante un tribunal que en este caso estaba presidido por el príncipe. En ocasiones excepcionales, el Tribunal de Justicia lo presidía el príncipe. Lo presidía el príncipe, en este caso lo presidía Antonino Pío. El problema se plantea de la siguiente forma. En principio, el testamento tiene que tener institución de heredero. Cabeza del testamento, fundamento del testamento, era la institución de heredero. Pero, tachado la institución de heredero, en principio parecía que el testamento era nulo. Pero claro, el testamento, junto con la institución de heredero, tenía otras disposiciones, tenía donaciones, tenía legados, tenía fideicomisos, tenía todo tipo de disposiciones, porque el testador disponía para después de su muerte y lo reflejaba en el testamento. Testamento es otro término también que deriva de una palabra latina, romana, testes. El testamento originario era oral, el ciudadano romano se presentaba ante los comicios y manifestaba quién quería que fuera su sucesor. Le decía: ser testigos de cuál es la voluntad de que me suceda en el patrimonio familiar y como cabeza de familia, sed testigos vosotros, ciudadanos romanos. Y de ahí deriva testamento. Es decir, el testamento es la testificación que los ciudadanos realizaban para el futuro en el caso de que, fallecido el testador, se procediera a la apertura del... No, en este caso no es apertura del testamento, sino a la ejecución de la voluntad del testador expresada oralmente. Oralmente. Bien, estemos en el testamento con los nombres tachados de los herederos. Entonces, por una parte están los abogados del fisco. Hoy se habla de abogados del Estado, que defienden los intereses del Estado, o del Ministerio Fiscal, que defiende la legalidad. Bien, pero advocatus, también es otro término latino, romano, advocatus, abogado del fisco. Los abogados del fisco defendían los intereses del fisco. Y ante el Tribunal de Justicia, el abogado del fisco, nos dice el texto, le dice al emperador: emperador, tribunal, tened presente que, tachados los nombres de los herederos, el testamento es nulo. Y como no hay herederos, los bienes son caducos. Y los bienes caducos pertenecen al fisco. Ese patrimonio hereditario corresponde al fisco. Los abogados de los legatarios, porque los herederos, evidentemente, si los ha tachado el testador, es que tiene voluntad de que esas personas no les sucedan como los herederos. Pero los legatarios, los abogados de los legatarios, digamos, los legatarios son personas que tienen derecho normalmente a cosas concretas o a derechos concretos, de derecho a obligación o derechos reales, es decir, cosas concretas en la mayor parte de los casos, los abogados de los legatarios dicen: pues nosotros lo que manifestamos es que el testador lo único que tenía intención es de tachar los nombres de los herederos, no de invalidar el testamento, porque si quisiese invalidar el testamento, tacharía todo el testamento. Solo ha tachado los nombres de los herederos. No ha dicho que el testamento es inválido, y solicitamos a este tribunal que se considere que son válidas todas las disposiciones testamentarias, salvo, evidentemente, lo que de manera efectiva ha procedido a tachar el testador, que son los nombres de los herederos. Nos dice el jurista que el príncipe, después de escuchar las alegaciones contrarias, principio de la contrariedad propio de cualquier proceso de jurisdicción contenciosa, dice: el tribunal, como se dice ahora, se reúne a deliberar. Y una vez que ha deliberado, el príncipe vuelve a llamar a los litigantes y le dice, dice exactamente: la presente causa debe interpretarse de la forma más benigna, de forma que cabe entender que el testador nepote solo quiso invalidar lo que tachó, porque ello es lo más benigno. Evidentemente, benignidad, principio de benignidad, que favorece los intereses de los legatarios y que perjudica los intereses del fisco. Perjudica los intereses del fisco, del patrimonio general, del patrimonio del Estado, pero la benignidad hace que el príncipe, el tribunal presidido por el príncipe, se manifieste en ese sentido. Es decir, la benignidad se considera después como una regla del derecho, que informa el derecho. Y no solo el derecho fiscal, sino que en Digesto 50, 17, 155 se dice: en las causas penales debe seguirse la interpretación más benigna. En las causas penales, no solo en las fiscales, debe seguirse la interpretación más benigna. 50, 17, 168 dice exactamente: cuando haya ocasión, debe aprovecharse para dar una respuesta más benigna. Es decir, cuando hay ocasión, materia jurídica, debe aprovecharse para dar una respuesta más benigna. El interés recaudatorio del fisco no se hace, sin embargo, prevalecer en casos dudosos. Un jurista modestino dice en Digesto 49, 14, 10, textual: no creo que obre mal quien en cuestiones dudosas se haya inclinado a responder contra el interés del fisco. Es decir, que en la duda se debe responder, dice este jurista, contra el interés del fisco. Es decir, que todos los problemas que hoy están encima de la mesa en debate, porque son problemas eternos y porque dependiendo de las épocas se le dan una u otra solución, dependiendo de la concepción que haya, se le dan una u otra solución, eran problemas que, como ven, en buena medida se plantearon también en el derecho romano. Humanidad. A la humanitas, a la humanidad en derecho fiscal, se refiere un texto de un jurista que es Calistrato, en Digesto 49, 14, 3. Es un texto muy largo, pero lo fundamental dice: resulta inhumana la costumbre. Es decir, el jurista nos dice que el texto plantea el siguiente caso. El texto es que el Estado arrienda bienes públicos para obtener un beneficio, para obtener una renta de esos bienes públicos. Son los concesionarios de bienes públicos. Pero existía una normativa en virtud de la cual el concesionario de un bien público, de una tierra pública, que normalmente solían ser por 5 años, estaba obligado a continuar como arrendatario en el caso de que el fisco no encontrase otro arrendatario. Entonces, claro, ¿qué suponía ello? Esta prórroga forzosa del arrendamiento del bien público hacía que mucha gente se privase de solicitar un arrendamiento del bien público, porque sabía que si no había otro arrendador que asumía, si él quería dejar ese bien público, asumía el arrendamiento, estaba obligado por ley a la prórroga forzosa. Entonces el jurista dice, y así se decoge después en una constitución imperial, que es inhumano, es inhumano. Es inhumano y además dice, además de ser inhumana esa costumbre con carácter de ley, dice: pues incluso se encontrarían más fácilmente arrendatarios de bienes públicos si supieran que no iban a ser retenidos en caso de terminar, de querer terminar el contrato al transcurrir el quinquenio. Es decir, hace referencia a la humanidad en relación con la prórroga de bienes públicos, de arrendamiento de bienes públicos. Equidad. No sé cuánto me falta, Pablo. 5 minutos, ¿puedo hablar un poquito más?
Sí, sí.
Perfecto, gracias. Equidad. Al principio general de la equidad, que acaba informando la totalidad del sistema jurídico romano, se hace referencia en Digesto 50, 17, 90. Textual. ¿Qué dice Digesto 50, 17, 90? La equidad, a equitas, debe observarse en todos los ámbitos, pero de forma especial en el marco del derecho. Digesto 50, 17, 200. Le estoy citando lo que era el derecho positivo romano, el derecho que se aplicaba en los tribunales de justicia. Digesto 50, 17, 200. Siempre que no se pueda averiguar algo sin algún perjuicio, debe optarse por lo que resulte menos contrario a la equidad. El principio general de la equidad, principio general que hoy informa el ordenamiento jurídico de cualquier nación desarrollada, encuentra su manifestación en el ámbito del derecho fiscal en numerosos textos. Por ejemplo, en Digesto 50.15.4.1 se dice: el que hace un censo debe tener el justo criterio para saber, se hace referencia a que solo se debe tributar por lo que se tiene. Fíjense ustedes lo que dice el texto. El que hace el censo, es decir, el censor, que era la persona encargada, pues con una serie de empleados públicos muy amplia, de confeccionar el censo, y sobre la base del censo se tributaba, es decir, era una valoración del patrimonio, primero de bienes inmuebles, después de bienes muebles también, y se tributaba sobre la base del censo. El que hace el censo debe tener el justo criterio para saber que corresponde a su oficio, oficio de censor, relevar, es decir, no exigir la contribución, a quien a pesar de estar registrado no pueda disfrutar de la tierra por determinadas causas. Que teniendo tierra no pueda disfrutar de ella por determinadas causas. Por lo que, entonces ya empieza a casos concretos, por lo que, si una parte del campo desapareciera por un terremoto, deberá ser eximido su propietario por el que hace el censo. Si pereciesen las cepas o se secaren los olivos, será injusto incluir su número en el censo, en tanto que si el titular hubiere procedido a la tala de los mismos, deberá declararse el número de los que había en el momento del censo, a no ser que se probara al encargado de confeccionar el censo la justa causa de la tala realizada. Es decir, que había que atender a las circunstancias concretas. Había que atender a las circunstancias concretas a la hora de exigir la tributación. En determinados casos, las fuentes dicen que se debe atender a las circunstancias subjetivas que eximan o atemperen del pago del impuesto. Y leo textual, Digesto 50.5.1 principio, he leído ya el texto. Toda exención debe basarse en la equidad. 50.4.4.2. Los que no tienen recursos no están obligados a cumplir las cargas. Digesto 50.4.4.1. La excusa de cargas que se conceden a quienes están mal de fortuna no es permanente, sino temporal. Es decir, la persona que tenía un revés de fortuna podía pedir que se le excusara de los tributos. Pero dice el jurista, bueno, esto no es permanente. Una vez que la excusa personalizada se concede, pero la persona vuelva a mejorar en su fortuna, debe volver a tributar al fisco. Por tanto, la excusa para cargas que se concede a quienes están mal de fortuna no es permanente, sino temporal. En Digesto 39.4.16.9 se tiene en cuenta el error en la declaración del menor, siempre que el destino de las cosas importadas fuera para su uso personal. En Digesto 39.4.15 se tiene en cuenta el hecho de la tempestad a efectos de exención de la pena en un supuesto de exportación de piedra. Si hay tempestad, se le exime de la pena por impago del tributo. En los supuestos de pago indebido por un contribuyente se tiene en cuenta el error al efecto de su restitución por los publicanos, etc. Hay numerosos textos en donde se tienen en cuenta circunstancias subjetivas. Principio de legalidad. Hoy, ¿quién se va a cuestionar que no se puede establecer un impuesto ni exigir un impuesto sino en atención a una norma contenida en una ley? El principio de legalidad es un principio inherente al derecho fiscal, como a las demás ramas del derecho, pero especialmente iríamos al derecho fiscal, al derecho penal, a una serie de sectores del ordenamiento jurídico. Pues bien, ¿existía el principio de legalidad en Roma? ¿Se podía establecer un impuesto en Roma sin que estuviese una ley, sin que la autoridad, que en aquel momento fuese autoridad pública, de la forma prevista en cada época, por supuesto, de la forma prevista en cada época, y siendo autoridad la que era en cada época, estableciese el impuesto? Pues no, evidentemente no. Evidentemente, en la República, la competencia para establecer un impuesto correspondía a las asambleas populares, constituidas como comicios legislativos. El magistrado debía presentar el proyecto de ley con anterioridad a la fecha establecida para la votación del impuesto, que no podía coincidir con días judiciales ni festivos. El texto del proyecto de ley se promulgaba por escrito, mediante un edicto, por el que se hacía público y en el que se hacía constar el lugar, el día, el objeto de la convocatoria comicial, el objeto del impuesto, lo que en el supuesto consistiría en la propuesta del nuevo tributo o en la modificación o derogación de la carga fiscal ya existente. Debía transcurrir entre el día de la convocatoria y la votación 30 días. Los ciudadanos podían preguntarle al magistrado proponente sobre las ventajas del nuevo impuesto, sobre los inconvenientes, sobre la fundamentación, etc. Aprobada la ley reguladora del impuesto, se atribuyen al Senado las competencias en materia de recaudación, de arriendo a sociedades de publicanos. Cuando se hace referencia por algunos autores de derecho fiscal que tienen algún interés por el derecho fiscal romano a prestación de servicios públicos por sociedades privadas, solo se hace referencia normalmente a un supuesto, que es el más conocido y que a todos nos suena, por supuesto, ¿no? Que es el arrendamiento que en la República se hacía a unas sociedades privadas, que eran sociedades de publicanos, que se llamaban así por el contacto por lo público. El publicano es una persona que tiene relación con lo que es público, lo dice el digesto, es decir, el nombre de publicano deriva que estas personas tienen contacto con lo que es público, ¿eh? Con lo que es público. Bien, pues a los publicanos, constituidos en forma de sociedad, se les arrendaba el cobro de los impuestos. ¿Por qué? Porque se entendía en la República que, por una parte, era bueno, como se dice también hoy, que participase la sociedad civil en la administración del Estado, la participación de la sociedad civil. Los publicanos eran sociedad civil, eran ciudadanos que se constituían en sociedades y a las cuales, entre otras competencias, entre otros servicios públicos que prestaban, se les pedía, a través, por supuesto, de un concurso público, de unas hojas de condiciones, de unos controles, que recaudasen el impuesto. ¿Qué suponía ello? Pues ello suponía que el Estado no tenía que emplear a personas, a empleados públicos, no vamos a hablar de funcionarios, pero sí, claramente, de empleados públicos, en la recaudación de ese impuesto, en la gestión y recaudación del impuesto. Los publicanos tenían que adelantar una cantidad que fijaba la administración pública del impuesto al Estado y después cobraban ese impuesto a los ciudadanos con un plus, que es lo que ellos obtenían como beneficio, como consecuencia del cobro y de la gestión realizada. Pues bien, en relación con los publicanos, como había muchas sociedades publicanos o determinadas sociedades publicanos que se excedían en el ejercicio de sus competencias, es decir, que incurrían en actuaciones ilegales, hay un estricto control de los publicanos. El principio de legalidad se mantiene siempre en derecho romano. En el Principado, el Senado es quien tiene la competencia fundamentalmente para crear impuestos y después ya, por supuesto, en el Imperio Absoluto, el emperador. Los textos son clarísimos. No se pueden establecer, dice Código de Justiniano, nuevos impuestos ni aún por decreto de las ciudades. Código Justiniano también, no cabe sin una valoración previa a la sanción de un nuevo impuesto. Digesto, sin orden de los emperadores no puede ni el gobernador, ni el administrador, ni el Senado establecer tributos, ni revisar los ya vigentes. Es decir, principio de la legalidad, puro y duro, eso sí, la autoridad política, la que era en cada momento, en la República la Asamblea Popular, en el Principado básicamente el Senado, en el Imperio ya claramente el emperador, pero principio de la legalidad clarísimamente. Ya estoy concluyendo, principio de indisponibilidad. Principio de indisponibilidad. Las fuentes, ¿qué es esto de la indisponibilidad? ¿Se puede pactar en relación con los impuestos entre particulares? Las fuentes son tasativas en la consideración del carácter obligatorio o de jus cogens, derecho obligatorio, de la normativa fiscal. Mientras que el derecho privado, el derecho civil, es básicamente dispositivo, es decir, Código Civil se aplica normalmente si los particulares no llegan a otros pactos, acuerdos o condiciones que pueden hacer conforme al 1255, siempre que no estén prohibidos por la ley, la moral y las buenas costumbres. Es cierto que en la mayor parte de las ocasiones los ciudadanos optan por el Código Civil, pero podrían no optar, porque en lo que no es esencial, las partes podrían llegar a otros acuerdos, pactos o condiciones. Pero ello no sucede en el derecho fiscal. El derecho fiscal es un derecho público en el sentido de derecho obligatorio, en el sentido de que se establece ya desde Roma el principio de la indisponibilidad. Un texto, para ya centrarnos en derecho positivo romano. Digesto 2.14.42, textual. La regulación fiscal no puede ser derogada por pactos entre particulares. Pactis et enim privatorum formam iuris fiscalis convelli non placuit. El principio recogido por Papiniano en el libro 17 de su responsa puede considerarse una manifestación singular del principio general al que hace referencia también Papiniano y que dice exactamente, otro principio general, el derecho público no puede modificarse por pactos entre particulares. Ius publicum privatorum pactis mutari non potest. El derecho público no puede modificarse. Lo que no excluye los acuerdos interpartes relativos a extremos fiscales que puedan tener efectos jurídico privados. Y esto está, pues por no leerles ya textos modernos, pero está exactamente en el derecho fiscal español, en el artículo 17.4, que dice exactamente esto. Dice, los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por pactos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas. El texto es exactamente una copia del derecho romano. Principio de objetividad y seguridad jurídica. ¿De dónde derivan estos principios no formulados en derecho romano como tales principios con estas denominaciones, pero que sí en la práctica tenían efecto? Pues cabe derivarlos, a mi juicio, de la propia existencia de los censos ciudadano y provincial, que se configuran como un registro civil de las personas al propio tiempo que como un catastro de bienes que se valoran conforme a métodos de estimación objetiva de la riqueza inmobiliaria e inmobiliaria, lo que supone en buena medida una garantía de objetividad y transparencia del proceso de imposición tributaria. A módulos de estimación objetiva del impuesto se refiere Papiniano. Vayamos al texto. Dice Papiniano, está previsto en el reglamento del censo que las tierras se inscriban de la siguiente forma. Fíjense ustedes cómo había que inscribir una tierra. El nombre del fundo, la ciudad y lugar en el que se ubica, los dos vecinos próximos que tenga el fundo, la capacidad de siembra durante los últimos 10 años, la extensión del fundo, las cepas que tengan viñedos, las yugadas de olivares, el número de olivos, lo segado en el prado durante los últimos 10 años, su extensión, las yugadas que tuvieron los pastos, las yugadas son la extensión que tuvieron los bosques talares, debe estimarlo todo el declarante. Fíjense la situación. Hacía una estimación el declarante, lo presentaba ante el censo y el censo hacía una valoración sobre la estimación teóricamente objetiva del declarante. Hay una constitución, la 133, que lleva por rúbrica de los contribuyentes. Justiniano inicia el capítulo con la afirmación siguiente, la constitución ya de Justiniano. Fíjense cómo se inicia esta constitución. Dice, procurando llevar a cabo cuando tiende a la utilidad de nuestros tributarios, establecemos la presente ley mediante la cual disponemos que en los meses de julio y agosto de cada ejercicio tributario se hagan públicos en el foro correspondientes a nuestros prefectos, mediante la formalización de las actas, las disposiciones particulares sobre las contribuciones correspondientes al ejercicio fiscal. Julio y agosto. Yo creo que, no sé, ustedes son muy jóvenes, pero a los mayores nos suena esto de que el ejercicio fiscal tiene que hacerse público en julio y agosto. Bien, después tiene 25 capítulos derivados al derecho fiscal. Ya finalmente estoy concluyendo. Principio de razonabilidad y utilidad común. La racionalidad. Voy ya a leer textos nada más. Digesto 49.14.45.1 dice exactamente, no resulta razonable negar una moratoria a los deudores fiscales que lo soliciten a fin de procurarse el dinero para hacer frente a su deuda. Está previsto la moratoria fiscal. Es decir, está previsto que el ciudadano acuda ante el fisco y pida una moratoria. Moratoria, como saben, es decir, un retraso en el pago del impuesto. Se pide la moratoria fiscal, se solicita a fin de que el ciudadano pueda procurarse el dinero para hacer frente a su deuda. Y se dice, la moratoria fiscal la concederá el juez. El juez. No el funcionario, sino el juez. Dice, quien concederá como máximo 3 meses de prórroga por las cantidades mayores y 2 para las menores. En casos de prórrogas de mayor duración, la autorización compete al emperador. Es decir, en primera instancia al juez y después hay que acudir al emperador para que éste, en su caso, eso sí, de manera totalmente discrecional, decida si le permite al deudor fiscal pagar sus tributos en un plazo posterior. Código 462.3, el juez competente prohibirá que se cobre nada de manera ilícita y ordenará que se restituya lo que se cobró de forma contraria a la razón, etc. Utilidad común. Código 462.1 se afirma, no cabe la sección de nuevos impuestos que no tengan su fundamento en la utilidad común. Utilitatem communem intuitus. Y ya finalmente, principio de preclusión. La preclusión hace referencia a la obligación de concluir un proceso en un plazo de tiempo determinado. Es decir, principio de preclusión. Se establece de forma expresa un plazo de preclusión de 6 meses, salvo circunstancias excepcionales, que justifiquen la dilación del proceso fiscal. en el transcurso del cual deberán concluirse los litigios que tengan por objeto un asunto de naturaleza fiscal. Y leo el texto, a mi juicio asombroso, porque coincide exactamente con el texto que está en vigor actualmente en la Ley General Tributaria. Código Justiniano 10.1.11, y con ello concluyo mi intervención, dice exactamente, a propósito de la necesidad, hoy que se habla de la necesidad de que una justicia, si no es rápida la justicia, no es una justicia efectiva, no es una justicia real, el principio de la conclusión de los pleitos en un plazo de tiempo lo más breve posible, es un principio que informa también el derecho fiscal, el derecho de ordenamiento jurídico, dice el texto, y con ello concluyo, dice el texto, Código de Justiniano 10.1.11, conclúyase toda causa fiscal o relativa al erario público dentro de los 6 meses siguientes a la contestación de la demanda, a no ser que sea absolutamente necesario alguna dilación. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor de Luján, por su autorizada intervención, que ha puesto de manifiesto pues la plena vigencia o la presencia, más exactamente, de principios, de instituciones o de figuras jurídicas que nacen en el derecho romano, en nuestro derecho, más exactamente en nuestro derecho fiscal o incluso en nuestro derecho público administrativo, como pues la participación del capital público en la financiación de las infraestructuras u obras públicas, tan de moda y tan debate que está tan candente en nuestra sociedad en estos momentos como consecuencia de la crisis financiera. Se abre un periodo de intervenciones, por si alguien quiere intervenir. Y si no, pues damos por finalizada esta intervención de esta mañana y les concitamos para la ponencia que tendrá lugar a las 17 horas, después del almuerzo, que tendrá lugar en la cafetería y al que están ustedes invitados por la Escuela Gallega de Administración Pública. Muchas gracias por su presencia.